el cristiano y su escala de prioridades. Y veíamos en el Salmo 27, versículo 4, cuál debía ser la escala correcta de prioridades del creyente. Se me olvidó decir que sería la primera de dos charlas, y hoy viene la segunda parte, con un tema también eminentemente práctico, que pienso que puede ser de interés a principios del curso académico, y es el tema de la mayordomía o el uso, la administración del tiempo. Compartí con el grupo de los jóvenes no tan jóvenes este tema hace aproximadamente 2 años y medio, así que en parte es plato recalentado, pero solamente en parte. Y como hay bastantes de vosotros aquí que no formáis parte del grupo de los jóvenes no tan jóvenes, unos porque sois más jóvenes y otros porque sois más mayores, he pensado que valía la pena repetir algunas de las ideas básicas que dimos aquel día y ampliarlas a la luz de algunos conceptos bíblicos. Quiero decir, ante todo, que si me atrevo a tocar este tema, no es porque piense que tenga autoridad personal al respecto. Aquellos de vosotros que me conocéis bien, sabréis que no soy un administrador perfecto del tiempo. Recuerdo una frase del gran médico español Marañón, a quien se le conocía por ser un gran administrador de todas las horas del tiempo, y le sacaron un apodo, y este apodo era el trapero del tiempo. Iba recogiendo como un trapero horas y minutos de todas partes. Sabéis que de esta forma Marañón llegó a ser una de las figuras estelares de la medicina en nuestro siglo. Yo no me considero un trapero del tiempo, ni mucho menos una persona con autoridad suficiente para hablar del tema, porque en muchas cosas soy un desastre. Pero de los desastres también se aprende, y es sobre la base de este desastre que quiero compartir con vosotros algunas cosas esta tarde. A modo de introducción, quisiera decir que una de las causas frecuentes de sentirse a disgusto con uno mismo, y si me apuráis, una de las causas frecuentes de depresión, y aquí no me estoy refiriendo a las depresiones mayores, serias, depresión psicótica, depresión neurótica, etcétera, sino sobre todo a estos altibajos que se tienen muchas veces en el transcurso de una semana o de un mismo día, una causa frecuente de depresión es la sensación de que uno está perdiendo el tiempo, que pasan las horas aquel día y que no ha hecho nada de provecho. Me imagino que más de uno de vosotros, al llegar al final del día, se hace este balance. ¿Y qué he hecho yo hoy? ¿Qué he hecho de provecho? ¿Qué he hecho que valga realmente la pena? Y automáticamente nos embarga, por lo menos a mí me embarga, un sentimiento de tristeza, de depresión, de pensar que estoy desperdiciando días u horas que son realmente muy nobles y muy valiosas. Cuando este sentimiento se acumula a lo largo de los meses y a lo largo de los años, es muy posible que dé lugar a una depresión ya mucho más arraigada y mucho más fuerte. ¿Cuántas mujeres, sobre todo mujeres, al llegar a la edad media de la vida, miran hacia atrás y se preguntan qué he hecho durante toda la vida? ¿Lavar ropa? ¿Preparar comidas? ¿Cuidar a los hijos? ¿De qué ha servido todo esto? Desde luego, responder a este comentario nos llevaría mucho más tiempo, pero el sentimiento está aquí. Un sentimiento de que uno ha perdido el tiempo, de que realmente no ha valido la pena lo que estaba haciendo. Y quiero sugeriros que la sensación de pérdida de tiempo es una causa muy frecuente de depresión en nuestros días. Me gustaría que consideráramos, en primer lugar, algunos conceptos bíblicos sobre lo que es el tiempo, el vocablo tiempo, y la mayordomía o la administración del tiempo. Algo que ya sabéis, porque lo hemos comentado desde aquí en varias ocasiones, es que en el Nuevo Testamento aparecen claramente dos palabras, dos vocablos para tiempo. Una es la palabra cronos, de la cual deriva reloj, tiempo, en el sentido cronológico, y que es la que ha moldeado fundamentalmente el concepto de tiempo en nuestros países occidentales, del mundo occidental. Nosotros, normalmente, cuando hablamos de tiempo, nos estamos refiriendo siempre al cronos. De ahí la esclavitud moderna del reloj. Reloj, sabéis que en griego es cronómetro, cronos. Porque muchos de nosotros vivimos realmente esclavizados por esta forma o por este concepto del tiempo. Pero quizá lo que algunos ignoran, por lo menos yo lo ignoraba, es que hay otra palabra en el Nuevo Testamento para describir el concepto de tiempo. Y esta palabra es la palabra kairos en griego. Y es muy interesante saber qué significa exactamente kairos. Quiere decir momento adecuado, oportunidad idónea, el momento maduro, la circunstancia propicia para realizar algo, la oportunidad idónea. Esto es exactamente lo que quiere decir la palabra kairos. Y, curiosamente, siempre que Jesús, el Señor, utiliza la palabra hora o tiempo, no se refiere a cronos, sino que se refiere a kairos. Ahora, ¿os estáis fijando en la implicación práctica que esto tiene? El Señor Jesús, a la hora de administrar su tiempo, no se dejaba llevar tanto por el despertador, aunque en aquella época no existía, pero el equivalente en nuestros días del despertador o del reloj o de la puntualidad en el sentido occidental de la palabra. Cuidado, no quiero decir con esto que la puntualidad en sí sea negativa, sino que se dejaba llevar fundamentalmente por el concepto de la oportunidad madura, la oportunidad idónea. ¿Cuándo es el momento más adecuado de hacer una cosa? Este era el concepto que imperaba en Jesús a la hora de la administración del tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 4, podríamos mencionar muchos otros más pasajes, pero en este se ve muy claramente. Juan 17, versículo 1, perdón, versículo 1. Esas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, el tiempo ha llegado. Y la palabra aquí, tiempo, que se traduce por hora, es precisamente la palabra kairos. El momento idóneo, la oportunidad adecuada ha llegado. Ahora, estaréis diciendo, bueno, este rollo del griego, ¿a qué viene todo esto? Creo que las implicaciones prácticas de lo que estamos diciendo son extraordinarias. En el concepto del tiempo derivado de la palabra cronos, lo que priva, lo que predomina es el concepto de rigidez. Hay que hacer esto y hay que hacerlo. Y hay que ser como una máquina automática. A las 9 se hace esto, a las 10 se hace esto, a las 12 esto, un cronómetro para todas las cosas. Predomina la idea del orden, de la disciplina en el sentido más estricto, de rigidez. Mientras que si observáis la palabra kairos, oportunidad idónea, la idea que predomina es la idea de la flexibilidad, del aprovechar al máximo todas las oportunidades. La mejor manera de interpretar el versículo de Efesios capítulo 5, 16, vamos a leerlo porque es un pasaje muy interesante. Efesios 5, 16, vamos a leer el 15 también. Un pasaje en el cual, como posiblemente llegaremos dentro de unos meses, posiblemente, en la exposición bíblica de Efesios, un pasaje en el cual se nos está comentando cómo hemos de vivir en la práctica como creyentes. Se utiliza este concepto del tiempo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿En qué consiste este andar como sabios y no como necios? Y es curioso observar que la primera característica del andar sabiamente como creyentes consiste en una administración adecuada del tiempo. Pero, versículo 16, observad, aprovechando bien el tiempo, Y la palabra aquí es kairos, no cronos. En otras palabras, lo que está sugiriendo el apóstol Pablo no es tanto debéis estar ocupados desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche o hasta las 10 de la noche. No es tanto esta idea, sino que es fundamentalmente la idea de debéis aprovechar al máximo todas las oportunidades. Esta es exactamente la misma idea que hemos leído en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 11. Hay un momento idóneo para cada cosa. Un autor inglés, Watson, que ha escrito varios libros sobre la disciplina, al hablar de este punto, tiene una definición de disciplina que a mí me gusta muchísimo. Dice, disciplina es hacer lo correcto en el momento correcto. Esta es una definición que creo que se ajusta mucho al concepto del kairos. Disciplina es hacer aquello que es correcto en el momento correcto. Por tanto, la idea que se desprende de este concepto bíblico, y vamos ya profundizando un poco más, apretando un poco las tuercas, la idea que predomina, en primer lugar, es la de flexibilidad. Me interesa que este concepto os quede claro. No podemos ser cabezas cuadradas en cuanto a la administración de nuestro tiempo. Sabéis que existen muchos chistes en cuanto a los diversos pueblos, sobre todo a los pueblos de Europa, y a los alemanes se les conoce porque tienen, o porque nosotros pretendemos que tienen, la cabeza cuadrada. Y creo que parte de la fama les viene precisamente por este orden riguroso, metódico, en cuanto a la administración de su tiempo. Pero pienso que muchos de nosotros tenemos la cabeza tan o más cuadrada que ellos en una administración del tiempo que es totalmente tiránica y que vivimos absolutamente dominados por el reloj. Y no sé hasta qué punto esto refleja realmente el concepto bíblico del tiempo. Por tanto, la primera idea es la idea de la flexibilidad. En segundo lugar, creo que la idea que se desprende de la palabra kairos es la de que lo más importante no es, y enfatizo el no es la productividad. ¿Cuánto he hecho? ¿Cuántas páginas he traducido hoy? ¿Cuántos enfermos he visto hoy? ¿Cuánto dinero he ganado este año? Etcétera, etcétera. Vivimos inmersos en una sociedad, la llamada sociedad occidental, como decíamos, que tiene toda una serie de parámetros, de medidas para valorar lo que es bueno y lo que no es bueno. Y uno de los dioses intocables que existen en nuestra sociedad es el dios de la eficacia, o quizá el sinónimo que más se le acerca, el dios de la productividad. ¿Cuál es el mejor vendedor en una empresa? No es el que tiene mejor trato con sus compañeros. El mejor vendedor no es el que se lleva mejor con sus superiores. El mejor vendedor es el que hace más ventas. Y los premios y los pluses y las comisiones vienen por la productividad de este vendedor. ¿Quién es el cirujano más prestigioso? El que ha hecho 412 operaciones a corazón abierto, mientras que otro ha hecho solamente 375. Etcétera, etcétera, etcétera. Prima fundamentalmente un concepto cuantitativo de productividad, de eficacia, a la hora de valorar la administración del tiempo. ¿Cuánto he hecho? ¿Cuánto? Creo, hermanos, que este es un concepto que no es bíblico. Es una forma sutil de secularismo. Sabéis lo que es el secularismo, ¿verdad? El secularismo es la influencia del mundo en la Iglesia. Y enfocar el tiempo únicamente en términos de productividad es una forma de secularismo. Hay cosas mucho más importantes a la luz de los principios evangélicos que no la productividad y la eficacia, que no la palabra cuánto, como veremos posteriormente dentro de unos minutos. Esto se puede ver este sentido comercial, productivo, de la eficacia y de la administración del tiempo, se puede ver prácticamente desde que somos pequeños en la escuela. ¿Quién es el alumno más brillante o a quién se le dan todos los premios? Al que hace los exámenes más rápido, al que los hace mejor, etcétera. Este sentido competitivo, extraordinariamente competitivo, que se manifiesta en expresiones tan curiosas, y recuerdo que esto lo estábamos comentando una vez en la reunión de señoras, no recuerdo si en este mismo contexto o en otro, de que uno de los mensajes que un niño recibe con más frecuencia cuando es pequeño, posiblemente el mensaje que más recibe en su mente es el de corre, date prisa. Corre, date prisa, corre. Y prácticamente desde que empieza el día, este mensaje se le va repitiendo de manera subliminal, subconsciente, de tal manera que ya se va creando en él, desde que es pequeño, la idea de que las cosas hay que hacerlas deprisa. Es muy curioso observar cómo muchas veces vamos andando por la calle en un día que no tenemos nada de prisa en absoluto, un domingo, por ejemplo, bueno, a veces el domingo sí que hay prisa, pero quiere decir un día que no tengamos prisa, y nos damos cuenta que hacemos un sprint digno de un campeón de 100 metros lisos para coger un metro que ni nos va ni nos viene, o un autobús, o lo que sea. ¿Por qué? Porque llevamos profundamente arraigada en nuestro interior la idea de que hay que hacer las cosas deprisa, de que hay que correr, porque el que más corre es el que llega primero y el que hace más. Esta idea cuantitativa, productiva, de la eficacia y del tiempo. Lo mismo ocurre a veces con el aprovechamiento de las diferentes partes del día. Yo he tenido más de uno, más de dos y más de cinco pacientes que han venido a mi consulta diciendo que dormir es perder el tiempo, que dormir es una de las majaderías más grandes que se han hecho. ¿Por qué? Porque mientras se duerme no se produce, no se hace nada, lo cual es muy dudoso, por lo menos desde el punto de vista de algunos psicólogos, en que dicen que precisamente a la hora de dormir es cuando más se produce, por lo menos a nivel de los sueños. Pero aún suponiendo que no se produzca nada mientras uno duerme, hay gente que duerme solo 3-4 horas porque piensa que durmiendo pierde el tiempo, sencillamente porque no produce. Ahora, ¿vosotros pensáis que este es un concepto bíblico, evangélico, o que es un concepto secularizado, un concepto influenciado por esta sociedad competitiva en la cual estamos inmersos? Creo que la respuesta es muy obvia. Si me apuráis un poco, creo que para muchos de nosotros el concepto del tiempo es un concepto capitalista, excesivamente capitalista. Tenemos la idea de la productividad tremendamente arraigada en nosotros. ¿Qué es, entonces, lo fundamental? Ya hemos mencionado una característica, la flexibilidad. Hemos mencionado otra característica, que es el desprenderse de esta idea de productividad. Vamos a intentar transformar esto en términos positivos. Si el tiempo o la administración del tiempo no es producir mucho, entonces, ¿qué debe ser para el cristiano el tiempo? Algo de esto ya lo hemos mencionado. Hacer lo correcto en el momento correcto. Y para esto creo que debemos tener una escala de prioridades muy clara. ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? ¿Os parece fácil o difícil de responder esta pregunta? Como creyente, delante de Dios, sinceramente, ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Tener una familia? ¿Sostener esta familia dignamente? ¿Ganar a mucha gente para Cristo? Todo esto es correcto, totalmente correcto. Pero me parece que muchas veces perdemos de vista lo que debe ser el propósito fundamental en nuestra vida como creyentes. ¿A qué somos llamados en nuestra vida cristiana? No es a hacer, sino a llegar a ser. Y me gustaría que confrontarais la diferencia entre estos dos verbos. Como creyentes no somos llamados a hacer muchas cosas, y algo de esto veíamos el domingo pasado, sino que somos llamados a llegar a ser, tanto a un nivel individual como creyentes, como a un nivel colectivo, como congregación local, como congregación universal. Lo fundamental es llegar a ser. ¿Llegar a ser qué? Como o semejantes a la imagen de Cristo. En otras palabras, lo fundamental en nuestra vida es que cada día podamos adquirir más mansedumbre, más dominio propio, más templanza, más amor, más longanimidad, más paciencia, más paz. Este es el propósito fundamental de nuestra vida, porque de esta manera nos estamos preparando para ir al encuentro con el Señor. Quizá lo que os estoy diciendo os suena un poco a cristiano perezoso, a cristiano holgazán, que no se preocupa demasiado por lo que hace, ¿verdad? Pues yo siento deciros que este es exactamente el concepto que tenía el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, vamos a leer versículos 28 y 29. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Observáis lo que sigue detrás? ¿Para qué los predestinó? Para que convirtiesen a 15 personas por año, por lo menos. ¿Es esto lo que se dice? Para que predicasen 300 sermones en 10 años. ¿Es esto lo que se dice? Para que repartiesen 2 millones de folletos en 25 años. ¿Se menciona esto? Para que fuesen hechos, gignomai en griego, fuesen hechos conforme, cogiendo la forma del Hijo, la imagen, conformes a la imagen de su Hijo. Y me parece que por la presión, si me permitís la palabra, capitalista, competitiva, productivista de la sociedad en la que vivimos inmersos, muchos de nosotros estamos atormentados porque como cristianos no rendimos, no producimos, entendiendo la palabra producción en un sentido cuantitativo. ¿A cuántas personas he convertido yo? Concepto curioso de la conversión, que por cierto no es bíblico, etcétera, etcétera. Preguntas que empiezan todas con la palabra ¿cuánto? Y muy pocas veces nos preguntamos ¿cómo era yo hace 3 años? ¿En qué he mejorado? ¿En qué soy diferente? ¿En qué ha crecido el fruto del Espíritu en mí? ¿En qué sentido he crecido, he sido moldeado a la imagen, conforme a la imagen del Hijo? Porque este es el propósito esencial de nuestra vida, llegar a ser como Cristo. Todo lo demás viene de manera secundaria por añadidura. Ahora, ¿os dais cuenta de las implicaciones prácticas de lo que estoy diciendo? La pregunta clave para evaluar nuestro crecimiento como creyentes no es ¿a cuántas personas les he predicado del Evangelio? Tampoco es ¿a cuántos cultos he asistido? Ni siquiera, si me apuráis. Tampoco es ¿cuánto rato he pasado con el Señor hoy, esta semana o este año? La pregunta clave es ¿cómo era yo hace 1 año, 2, 3, 5 años y cómo soy ahora? He crecido a la imagen de Cristo. Esta es la pregunta clave. Podríamos ver muchos otros versículos, pero creo que os dais cuenta que el propósito primero y fundamental de Cristo al salvarnos era que llegáramos a ser como Él. Cuidado, con esto no queremos dar la idea de que el hacer es en sí mismo negativo. no estoy defendiendo un estilo de vida holgazán, haragán, como creyentes. Creo que la laboriosidad es un concepto que también es un concepto netamente bíblico. Pero, para ver la diferencia que hay entre un activismo frenético y una administración sabia y correcta del tiempo a la luz de este kairos, de redimir las oportunidades idóneas, teniendo en mente este llegar a ser, el ejemplo creo que nos lo da Cristo, Cristo mismo, una vez más. En Marcos, creo que es un pasaje que conocéis bastante bien, en Marcos 1:35, vamos a leer el versículo, los versículos anteriores también, Marcos 1 a partir del versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, y fijaos que esto era después de todo un día de trabajo, una vez el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Jesús haciendo horas extras, cuando ya le tocaba acabar su trabajo. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba a los demonios porque le conocían. Después de un día intensísimo, extraordinario de trabajo, observad el versículo 35. Y Jesús, puesto que estaba muy cansado, se quedó el día siguiente a dormir hasta las 10 de la mañana. ¿Es esto lo que leemos? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué es lo que hacía? Allí meditaba, oraba, reflexionaba. Tenía este encuentro íntimo, personal, con el Señor del que hablábamos el domingo pasado por la tarde y esta mañana. La idea de que la administración del tiempo no implica productividad, cuidado, no justifica que seamos holgazanes y gandules. Que no salgamos de aquí ahora pensando que la Biblia nos autoriza para hacer una vida, como se dice hoy en nuestros días, de punching, de echarnos al sol solamente, para sin hacer nada absolutamente. Jesús es el ejemplo perfecto. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a dar algunas sugerencias prácticas para administrar correctamente el tiempo. Quiero daros fundamentalmente cuatro sugerencias, cuatro características, pero quiero deciros que son características que yo he encontrado útiles personalmente en mi propia vida y que cada uno de vosotros las puede adaptar a sus necesidades personales de acuerdo con lo que voy a decir. Mi primera sugerencia es que no confeccionéis horarios sencillamente porque los habéis visto o copiado de otras personas. Este es un gran peligro que tiene la lectura de biografías. Las biografías es un género literario excelente, extraordinario. Para mí personalmente es uno de los más inspiradores. Y creo que podemos aprender mucho de una biografía. Pero hay un peligro, y es el de que queramos hacer las mismas cosas que hacía la persona cuya biografía hemos leído. Yo durante un tiempo viví bastante atormentado cuando estaba leyendo la biografía de Wesley, de Juan Wesley, porque este buen hombre se levantaba a las 4 de la madrugada y oraba desde las 4 hasta las 6. Y yo me sentía absolutamente incapaz de levantarme a las 4 de la madrugada a orar. Lo intenté un día y fue un desastre. Estuve todo el día de mal humor. Lo intenté otro día y fue un desastre todavía peor. Hasta que descubrí que es un error pretender copiar los horarios de otras personas. No porque una persona ore tantas horas o de tal hora a tal hora, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es correcto, es bueno, es positivo confeccionarse un horario, pero a la luz de nuestro propio carácter, de nuestra propia forma de ser, de nuestros dones, de nuestras debilidades, etc. Hay personas, los que se llaman pájaros de noche, que están medio dormidos hasta las 12 del mediodía Y entonces se despiertan y están más despiertos precisamente a partir de las 10 de la noche. De las 10 de la noche a las 2 de la madrugada están totalmente despiertos. Pues de acuerdo con esta característica, la sugerencia es que guardéis las mejores horas, las que estáis más despiertos para el Señor. Hay otras personas que ocurre exactamente lo contrario. De acuerdo con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestras posibilidades, con nuestros dones, hemos de confeccionarnos un horario que sugiero tenga las siguientes características. Primero, que sea personal e intransferible, como el documento nacional de identidad. No hay ningún horario que pueda aplicarse a otra persona. Es como las huellas digitales. De la misma manera que no hay dos personas iguales, no hay dos horarios que se puedan identificar para dos personas. Porque todos tenemos diferentes caracteres, diferentes dones, diferentes actitudes, etc. Primera característica de un horario, que sea totalmente personal. Segunda, que sea flexible, a la luz de lo que hemos visto. Y tercera, que sea después de una reflexión de lo que decíamos. ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi carácter? ¿Y qué se adaptará más a mi forma de ser y a mis circunstancias? Dicho esto, creo que es positivo tener un horario siempre y cuando reúna estas condiciones de flexibilidad, teniendo en cuenta la idea bíblica del kairos y no de la productividad. Mi segunda sugerencia práctica es que os tracéis una escala de prioridades. Y al trazar una escala de prioridades no me estoy refiriendo a que digáis: para la década de los 80 quiero haber leído pues todo lo que se ha escrito sobre este tema, por ejemplo. O quiero haber estudiado a fondo esto o lo otro. Por metas o prioridades me refiero a que distingáis realmente lo que es importante de lo que es urgente. Muchos de vosotros estáis familiarizados con un artículo que a mí es uno de los artículos que más bien me ha hecho, titulado La tiranía de lo urgente, escrito por un americano, Hummel, en la que este señor dice que es muy importante distinguir entre una cosa urgente y una cosa importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es aquello que, al preguntarnos qué quedará de esto dentro de 10, 15, 20 años, podemos ver que va a quedar algo. Lo urgente es aquello que, al preguntarnos qué va a quedar de esto, posiblemente nada. Nadie se va a acordar, no va a pasar nada aquí. Y sugiere Hummel que muchas veces vivimos totalmente atormentados por hacer las cosas urgentes y que vamos posponiendo aquellas cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Él lo describe con gran maestría. Yo os recomendaría que consiguierais este artículo. Me parece que está impreso también en forma de folleto. Posiblemente en la librería Angélica lo podéis conseguir. Distinguir, discernir lo que es urgente, lo que no queda, de lo que es importante, lo que sí queda. En Ageo, el libro de Ageo, tenemos una amonestación muy importante en cuanto a este hecho. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1.5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. En el versículo 7 se repite exactamente la misma idea: meditad bien sobre vuestros caminos. Y posteriormente, en el versículo 18 del capítulo 2, se repite exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, como dice un salmo, si no recuerdo mal, el salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, los albañiles. Salmo 137, perdón. Por tanto, la segunda sugerencia práctica sería la de confeccionar una escala de prioridades a la luz de lo que es realmente lo importante en nuestra vida, lo que queda. En tercer lugar, plantearnos metas concretas con plazos concretos. Y aquí sí que yo no puedo dar detalles, porque esto forma parte de cada uno. Es importante formarse metas concretas y plazos concretos, flexibles pero concretos, de tal manera que al mirar atrás podamos ver si más o menos vamos cumpliendo lo que estamos diciendo. Y en este sentido, una cosa que a mí me ha ayudado mucho es la de hacer esto juntamente con otra persona, una persona con la cual tengamos confianza, que pueda actuar un poco de voz de la conciencia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal van tus planes? Etcétera, etcétera. Alguien que pueda analizar un poco lo que estamos haciendo y que pueda ayudarnos. En español, en castellano, existe una palabra que es muy célebre en los otros idiomas. Cuando un extranjero no sabe una palabra castellana, hay una palabra que posiblemente sí sabe. ¿Sabéis cuál es? La palabra mañana, porque es una de las palabras más conocidas en el extranjero. Mañana. Lo vamos a hacer mañana. Y todo se va posponiendo para mañana. Mañana todavía es día, todavía queda tiempo para mañana. Creo que muchas veces la palabra mañana puede ser del Señor, pero en muchísimas más ocasiones la palabra mañana puede provenir del diablo, y la idea de ir posponiendo algo puede ser totalmente negativa. Y en cuarto y último lugar, todo esto debe ir envuelto, como si de un paquete se tratara, debe ir envuelto de un verdadero espíritu de adoración. Vamos a leer este salmo que hemos comentado, el Salmo 137. Es el 127, finalmente, perdón. Es el 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, se esfuerzan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y fijaos este versículo que es muy bonito. Por demás, o inútil, vano, vacío es, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. El equivalente en nuestros días de esto sería, por demás es que hagáis horas extras. Por demás es que os afanéis trabajando hasta el borde del infarto. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es su amado? Precisamente el que edifica la casa, teniendo en cuenta a Dios. Este espíritu de oración creo que puede sonar, puede parecer teórico, pero es extraordinariamente práctico. ¿Cuántas y cuántas veces me ha ocurrido a mí estar preocupado por alguna cosa, empezar a orar y al acabar la oración decir: eres un cretino, te estás preocupando por una cosa que es absurda totalmente? Esta es otra de las ideas que dice Watson en su libro sobre la disciplina, y que creo que el mismo apóstol Pablo refleja en muchas de sus epístolas. Nos preocupamos, nos angustiamos por cosas que no son importantes en absoluto. En cambio, por aquellas cosas que son realmente importantes, vivimos totalmente inconscientes y de manera muy frívola. Vivimos preocupados la mayor parte de veces por cosas que no son importantes. Yo os recomiendo que cuando tengáis tiempo, en unas vacaciones, por ejemplo, hagáis un estudio de cómo el Señor Jesús se distribuía el tiempo, el concepto que él tenía del tiempo, y veréis cómo estas cuatro ideas, él tenía un horario perfectamente adaptado a su ministerio, a sus metas, a sus ideales, sabía muy bien cuándo tenía que decir no, las perlas a los puercos no se dan, fuera, cuando tenía que decir sí, cuando tenía que retirarse a descansar, cuando tenía que quedarse hasta puesto el sol. Porque Jesús sabía discernir perfectamente lo que era urgente de lo que era importante. Solamente quería compartir con vosotros estas ideas prácticas que a mí me han ayudado muchísimo. Recordad que el tiempo, o una administración sabia del tiempo, es uno de los requisitos esenciales para andar sabiamente. Efesios capítulo 6, como estábamos viendo. Que esto no implica vivir atareado todo el tiempo. que la validez o la invalidez de la administración del tiempo no hay que juzgarla por la productividad, un concepto cuantitativo, y que la meta primera de nuestra vida como creyentes no es hacer, sino llegar a ser conformes a la imagen del Hijo. Creo que si entendéis esto, nos vamos a liberar de muchos sentimientos de culpa neuróticos que circulan por aquí, porque no he hecho esto o no he hecho lo otro y el Señor me va a castigar. La meta fundamental de nuestra vida es llegar a ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude.